Está Martín Kirchner en línea, viene de discutir el proyecto de modificación de la Corte en medio de una discusión interesante que se está dando en la legislatura provincial, pero también con un ojo está mirando eso y con el otro está mirando el proyecto de presupuesto nacional que ingresó anoche en la Cámara de Diputados. ¿Cómo te va, Martín? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo. Gusto escucharte.
Bueno, estamos igualmente. Gracias por atendernos. Empezamos por esto último, que es lo más inmediato, lo más urgente, que tiene que ver con el presupuesto, pero además con el consenso fiscal. Vos sabés bastante de este tema financiero y de Hacienda. Además, se han prorrogado una serie de impuestos que tienen su afectación seguramente también, no solo en las finanzas públicas, sino particularmente en la ciudadanía. ¿Cómo ves este panorama financiero desde la política, Martín, a nivel nacional, de lo que se viene y lo que puede impactar en Mendoza?
¿Por qué es importante la presentación de lo que se llama datos macrofiscales que presenta el presupuesto nacional? Porque de alguna manera deberían ser la estimación más cercana que hace el gobierno a lo que va a ocurrir el año que viene. Uh-huh. ¿Para qué? La economía en general, incluido el sector público, sepa dónde va a estar parado según el leal saber y entender de los que más información tienen, que son los que están en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Tachame la generala, como dije. tenemos los macrofiscales para el año que viene.
¿Cómo te gusta? Bueno, dale, sí.
Que la inflación va a ser el 60%. Ajá. Cuando estamos ya en el acumulado este año en el 78, interanual nos dicen que va a llegar hasta casi el 100% a fin de año.
Sí.
¿Cómo van a hacer para bajar el 40% de inflación en promedio encima? Porque además tenés que bajarla en promedio o llegar a diciembre con el 60. Todos sabemos que sin plan es magia, ¿no? Uh-huh. El segundo punto es que dicen que el dólar oficial va a valer lo que vale hoy el dólar blue. Uh-huh. Dentro de un año. No, un año y tres meses, porque va a ser a diciembre del 2023. Entonces, y que va a haber un crecimiento del 2%, que si ya dicen que hay crecimiento del 2%, todos sabemos que si está todo subestimado, no va a haber crecimiento.
Claro.
Entonces, es lamentable la oportunidad que se está perdiendo el gobierno nacional con este nuevo superministro Massa, que parecía que iba a hacer las cosas un poco más honestas, desde el punto de vista intelectual, por lo menos. Iba a decir las cosas que realmente le pasan a Argentina, que Argentina está con un déficit fiscal que hace que la nación aumente más los impuestos, y que realmente no eso, en una situación donde hay una caída de actividad por producto de todos los problemas que tenemos, de los 9 tipos de dólares, de la imposibilidad de importar para producir, de las trabas que tenemos, un sinceramiento no hubiera venido bien en argentino como camino para empezar un camino de verdad alguna vez a decir, bueno, miren, muchachos, estamos así de mal y este es el camino que nos va a llevar no sé cuánto tiempo, pero este es el camino que nos va a sacar. Uh-huh. Y en vez de mentirnos de nuevo y seguir diciéndonos que la inflación del año que viene va a ser el 60%. Entonces, sí. Uh-huh. Empezamos mal, no sé qué acordaron con el Fondo Monetario Internacional, porque supuestamente el fondo tenía que, le iba a pedir variables reales.
Lo que ha trascendido, Martín, quizás vos también lo conocés, es que, la contracción del gasto iba a ser de un porcentaje y se ha pedido un poquito menos, ¿no? Del 2,5 se pasó al 1,9 y probablemente eso haya sido comprendido y entendido por el fondo, no se sabe.
Pero todavía. Yo ya lo pasé, mira, a los contadores nos gusta decir que ya lo pasé a quebranto. Cuando vos tenés una persona, una deuda, una mora, y lo tenés en el activo, como se dice, de los contadores, porque lo podés cobrar, porque se supone que una persona que te ha sacado algo en cuenta corriente algún día te va a pagar. Uh-huh. Pasado 20 años de eso, o pasado 10 años y habiéndolo llamado 14 veces y no te conté el teléfono, lo pasás quebranto, lo pasás a pérdida. Yo ya, perdónenme, pero en términos generales paso a quebranto la credibilidad de un gobierno político económico en manos del kirchnerismo, aunque esté en manos de Massa, que es un nuevo kirchnerista, digo, pero en el fondo era la oportunidad para mostrar que ellos que vos te sentás con realidad. Entonces, de esa manera no generaste una cascada de mentiras hacia abajo, porque los presupuestos provinciales después tienen que tomar sí o sí por
sí, se tienen que regir.
La fiscal, tienen que entre comillas regirse, entonces ya es salirse, va a tener provincias que van a ser más serias y van a decir ahora, no, vamos a ir por la realidad, y otras provincias que se van a meter en el manto de la mentira. Sí. Para ir por eso. Y esto desencadena un montón de temas para dentro de la actividad económica, ¿me entendés? O sea, porque imagínate si por las casualidades fuera posible, que es casi como llegar a Marte ahora, todavía no llegamos a Marte, para llegar a Marte faltan un montón de tecnología, que la inflación pudiera bajar a esos niveles, pero con simplemente hacer un ajuste fiscal. Y el problema es que no lo está generando ese ajuste fiscal, porque en el fondo lo que has hecho es paralizar la obra pública, pero el verdadero, digamos, ajuste fiscal es hacer eficiente el Estado, y en eso no hemos visto ninguna cuestión.
Donde se ha hecho el ajuste, donde ha sido perceptible el ajuste, ha sido en áreas muy sensibles como educación y salud.
Bueno, es cortar el funcionamiento de los servicios básicos, y eso yo te digo una cosa, mira. Hay una persona que está en un shock room y está perdiendo sangre. Tengo dos opciones: compresas y trato de cerrar la herida, o le corto la pierna. Y lo que estamos haciendo ahora es cortarle la pierna. Pero el problema es que después no puede caminar.
Los presupuestos son un dibujo. Es un dibujo.
Bueno, es que eso es lo que nos tiene acostumbrado.
Ya no le pasa a nadie atención, no le presta a nadie atención ni le da pelota, en verdad.
Como generador y haber hecho presupuestos, porque he sido ministro de Hacienda y de esta provincia, el presupuesto que nosotros presentamos en el 2016 lo cumplimos. En el 2017 lo cumplimos. En el 2018, tuvimos la crisis esa de no lo cumplimos tanto, pero fue una cuestión de que nos sobrevino una crisis. En 2019 se cumplió, más o menos, con un poco más de ejecución de obra, un poco menos ejecución de obra, que son cuestiones especiales. Pero cuando se dijo que íbamos a salir equilibrados, salimos equilibrados. Y cuando dijimos que íbamos a gastar un 45% en personal, se gastó un 44%. Pero no decir que vamos a gastar un 0% en personal y después gastan 40%, ¿me entendés? O sea, en Mendoza nos miran y nos han mirado como un equipo que está diciendo que, de hecho, nos salimos de las macrofiscales cuando empezó a versear, digamos, el kirchnerismo de nuevo, porque se acuerdan que esto no pasó ahora, pasó en el segundo gobierno de Cristina y en el primer gobierno de Cristina, que decía que la inflación iba a ser del 5%, que había menos pobres que Alemania, y lo decían y lo escribían. Yo me acuerdo haber estado en una discusión con el ministro Costa, que ahora es un especialista en cuestiones financieras en las redes, que me dijo en la cara que la inflación iba a bajar del 25% al 8%.
Hay otro punto. El año que viene es un año electoral y generalmente hay expansión del gasto, así que hay que seguirlo con mucha atención este presupuesto. También haremos lo propio con el de la provincia, que todavía no se conoce.
Pero vos fíjate que ha cambiado, porque se van a adelantar mucho los procesos electorales. Antes, los años electorales generaban aumentos de obra pública por razones lógicas. Todos los intendentes, gobernadores y presidentes quieren llegar al final de su mandato y a sus elecciones con la mayor cantidad de obra pública hecha para que la gente lo vuelva a votar. La realidad es que las elecciones del año que viene se van a empezar a adelantar por las PASO, se van a empezar a adelantar por los doblamientos que van a hacer algunos intendentes, se van a empezar a adelantar. Y yo te digo una cosa, lo que no empezaste en obra pública y terminaste y estás por terminar este año, el año que viene ya no tenés margen. Entonces, mirá cómo es de dinámica la realidad, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no?
Estás enfrascado en una discusión tuitera con Lucas Gilardo de hace bastantes horas, por la reforma en el funcionamiento de la Corte, ¿sí? ¿Cuál es la defensa que estás haciendo frente a las críticas y cuál es la respuesta frente a las críticas, ya no solo de la política, sino de los académicos, de los especialistas, respecto de lo que intentaría hacer el gobierno de copar la Suprema Corte de Justicia con su mayoría y demás?
Bueno, primero que los mismos académicos están tirando al piso, derrumbando los famosos relatos, ¿no? Los eslogan. Esto de copar es un eslogan, es mentira, lo han reconocido ayer los ex jueces de la Corte Suprema que llevó el peronismo, lo ha dicho el mismo ex gobernador Lafalla. Todos coincidieron que hay un forum shopping, que es esto que vos elegís a la carta qué justicia querés, ¿eh? Elegís el menú, qué juez te gusta. Uh-huh. Eso es malo, no va con el principio de la justicia, que tiene que ser equitativa tiene que haber ecuanimidad, es decir, que no tiene que haber amistad de un lado y del otro. Y eso ha sido demostrado ayer. De hecho, todos les parecía que el sorteo era un sistema más transparente. Después hay variaciones, que no, que en vez de sortear a los 7 jueces, sortean a los que están en cada una de las salas. Pero son variaciones técnicas, ¿no? En el fondo, se demolió el eslogan de que es la cooptación de la justicia. Y esto, todo el mundo necesita y dice que es necesario, imperioso. Lo han dicho los abogados, lo han dicho los jueces de la corte que fueron, los ex jueces, los ex gobernadores, han dicho que es necesario más transparencia en el funcionamiento de la corte, porque este proyecto es para el funcionamiento, no es para ser más jueces, menos jueces, es para que funcione y trabajen de una manera más rápida, que es lo que hemos logrado en otros lugares, como la justicia penal, que ha aumentado la velocidad de obtener sentencia a través del mismo sistema.
Quiero decirte que fuiste muy duro en una última nota de opinión que publicaste por las redes, en diversos medios, donde hasta incluso sugeriste que tenían kioscos, los integrantes de la Sala 2, ¿no?
Bueno, ¿qué es el Forum Shopping? Es el kiosco, es que vos esperás y elegís a qué juez querés tener porque sabés cómo te va a fallar. Y esto genera un montón de problemas que ayer no había uno de los operadores judiciales que dijera, esto existe, y nos guste o no nos guste, existe. Y hay que, como la famosa industria del juicio, en su momento en lo laboral, que lo empezamos a romper con las oficinas laborales de conciliación. Bueno, lo que digo yo es, no se trata de una discusión de posiciones, es una realidad. El problema es que hay una parte de la política mendocina, una partecita, porque ayer se demostró que era una partecita muy pequeña, que se está dejando usar como ariete para los eslogan, para sostener esta situación. En la medida que ellos no comprendan que tienen que hacer propuestas y no oponerse a, no vamos a modificar la Constitución porque no queremos que ustedes refinancien la deuda porque no queremos que este mismo se discutió hace 3 años y ahora dicen, podríamos haber aprobado aquello. Pero en aquel momento no nos apoyamos. Es decir, sostienen el status quo. Los que se dicen que vienen a hacer mejor el Estado, sostienen el status quo, y los únicos que están haciendo los cambios son los que calladitos mandan los proyectos a la legislatura y los trabajan y los presentan en la sociedad y logran objetivos.
Gracias, Martín, la seguimos luego con este tema.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias, el senador Martín Kirchner.